Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Tú que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar, y tienes pena, pena en el alma, porque no dejas de pensar. Tú que esta noche no puedes dejar de recordar.
Que sí, que hay que dar gracias de estar juntos, que tanta gente está lejos y no puede volver a su país, ni reunirse a lo mejor con su familia. Y esta es la voz de Luis Aguilé, una de las preferidas por mi padre. Así que le vamos a dedicar esta canción al estilo de la radio antigua. Se llama Ven a mi casa esta Navidad.
Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad.
Y esto es lo que hacen unas personas que nos llaman la atención en esta Navidad. Invitar a cenar a 1.300, que tú dirás, hombre, claro, con el tema del COVID no es muy conveniente. Bueno, hay formas que el ingenio puede propiciar. De las pocas cosas que salen buenas de la pandemia, una de ellas es la solidaridad. Y lo cierto es quien, a pesar de los pesares, saca un rato y recursos para ayudar a otros que lo están pasando peor. Y esa es la idea de la iniciativa Te Invito a Cenar, que todos los años juntaba enormes mesas de personas que necesitan apoyo y de sus amigos que los apoyan, con la ayuda de chefs famosos y de voluntarios que les servían. Bueno, pues incluso con las dificultades de esta ocasión, se pretende llevar un excelente menú a 1.300 personas de Madrid y Málaga de una manera un poco distinta. Beatriz Marcano es voluntaria de la ONG Bocatas, que participa en esta iniciativa. Beatriz, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Beatriz, no es que esté mala, es que tiene esta voz tan sexy.
Sexy.
Bueno. Es una profesora casada de Madrid que participa con Bocatas de la ayuda a las personas que están en la calle. Y bueno, conocía ya la iniciativa de Te Invito a Comer, a cenar, esa inmensa cena que se hacía en Navidad, pero ahora la cosa cambió un poco.
Sí, tanto el año pasado como este, debido a la pandemia, era un poco de locos juntarnos 1.000 y pico personas en el Palacio de Congresos, entonces cambiamos la modalidad. Y este año y el anterior, ya digo, preparamos las cajas allí en el Mirador de Cuatro Vientos y desde allí pues nos dirigimos a las casas de esa gente necesitada o incluso de gente que vive en la calle y compartimos con ellos, bueno, pues un rato que también no solo es la cena, ¿no?, sino la compañía que piden a gritos de estar un rato con ellos.
Claro, hablamos de una cena que llega para los invitados y para quienes les visitan, que está preparada por José Carlos, que es estrella Michelin, José Carlos García, Ramón, de Masterchef, Juan Pozuelo, Edu Casquero, Juanma Muñoz, un largo etcétera de chefs 40 que hacen un menú de lujo. ¿Cómo es este menú?
Pues fantástico, creo que han preparado más de 30 tapas diferentes y a cada familia le corresponde un primer plato, que es una ensalada. Un segundo plato, que serían unas carrilleras, que llevan desde ayer por la mañana ahí guisando. Y a cada familia 6 tapas distintas. Y luego, aparte, este año también de forma especial, se complementa con una cesta navideña, bueno, pues como para hacerles un poco menos amarga la Navidad, bueno, pues con jamón, con turrones, con productos de primera necesidad. Incluso allí donde hay niños, también llevamos juguetes.
Qué preciosidad, de verdad, ¿eh? Luego hablaremos de cómo podéis ayudar, cómo podéis colaborar a financiar esta iniciativa, pero vamos a saludar a una de las beneficiadas de Te Invito a Cenar. Paulina está en paro, sin prestación ni ayudas. Conoció justamente a Bocatas, a la ONG de Bea, hace 7 años, y le invitan cada año a esta cena. Ella está sola, tiene 5 hijos y 2 nietos, Y bueno, está buscando trabajo. Ha trabajado de empleada de hogar, de limpiadora, cuidando personas mayores, pero es difícil encontrarlo debido a su edad. Paulina, buenos días.
Buenos días.
Qué gusto saludarte. ¿De dónde eres tú? Que estábamos hablando de la dificultad de estar lejos de las raíces en Navidad. Escuchábamos a Luis Aguilé.
Bueno, yo soy de Ecuador.
¿De qué sitio?
De
Guayaquil
Quito.
O de Quito. Ah,
de Quito,
de la montaña.
De la capital.
De la montaña. ¿Cómo conociste a Bocatas?
Bueno, yo conocí a Bocatas por medio de Nacho. Él fue profesor de mis hijas en el instituto del padre Piquer. Entonces, por medio de Nacho fue que conocí a esta asociación. Y a raíz de eso, pues cada año me invita a la cena.
Beatriz, ¿los de Bocatas qué hacéis durante el año?
Pues durante el año tenemos un trabajo arduo todos los días, pero especialmente nos centramos los viernes por la tarde-noche, que vamos a la cañada de Valdemín Gómez y allí pasamos un par de horas con los toxicómanos, pues ofreciéndoles comida que por la mañana han cocinado varios jubilados de la parroquia de Santo Tomás Apóstol y aparte de otros voluntarios de Bocatas. Y donaciones del banco de alimentos y demás, y bebida. Y allí estamos hasta las 11:30 de la noche, pasando frío, pero calor humano con ellos.
Es muy interesante el trabajo de Bocatas. Yo alguna vez que los he acompañado para conocerlos, me han dejado perpleja porque no resuelven estrictamente. Quiero decir, evidentemente las necesidades de todas esas personas son imposibles de cubrir y además se mantienen en el tiempo. Por otro lado, sus toxicomanías permanecen, salvo que ellos quieran dar el paso y puedan de salir de ellas. Y sin embargo, los de Bocatas están ahí una y otra vez. Y hay quien dice, ¿qué cosa más inútil?
Si te mides por objetivos y por conseguir que salgan, sin duda sería casi nulo, ¿no? Pero uno tiene que ver qué le mueve a ir ahí cada viernes, ¿no? Primero, compartirlo con amigos. Yo creo que la vida compartida con amigos creces. Y segundo, no tener una pretensión de que el otro vaya a dejar las drogas o de que el otro vaya a salir, ¿no? Sino que, bueno, tú le ofreces lo que vives, cómo lo vives, y si ellos se quieren sumar, todos caben. Pero claro, sin que tu apuesta sea que salgan de la droga, porque entonces yo creo que estás perdido, ¿no? Ese no puede ser el horizonte.
No sé si Paulina conoce el trabajo de Bocatas.
Sí, lo conozco.
¿Y qué te parece, Paulina?
Que es una gran labor lo que ellos hacen.
Qué bonito.
Me gustaría que igual fueran a otras asociaciones que lo hicieran como lo hace Bocatas.
Bueno, ¿y cómo?
Porque es verdad. Sí, dime.
No, dime que te he interrumpido yo.
No, eso, que es verdad que hacen una buena labor Bocatas.
Oye, Paulina, tú, lo comentábamos antes, tienes 5 hijos a tu cargo, tienes 2 nietos, no trabajas. ¿Cómo sobrevives en el día a día?
Bueno, por ahora tengo unas horas, pero tú sabes que...
Unas horas de trabajo, trabajando en las casas.
Sí, pero me llaman una vez a la semana o cada 15, entonces no me compensa, la verdad, pero bueno, algo es algo.
¿Cómo te ha afectado el virus este tiempo de trabajo y de supervivencia?
Pues muy mal, porque antes estaba con un trabajo que podía salir adelante y a raíz de la pandemia pues lo llevo muy mal porque no puedo conseguir un trabajo estable y más que todo por mi hijo, el pequeño, que necesita cosas y cosas que no le puedo dar.
El último hijo de Paulina tiene 11 años, evidentemente.
Sí.
Oye, ¿y los de Te Invito a Cenar te ayudan durante el año?
Sí, gracias a ellos, sí. Nacho viene cada mes y me trae alimentos.
Una caja con alimentos que ahora el día de la fiesta grande, que es hoy de Te Invito a Cenar, es un poquito distinta. Como Paulina ya lleva varios años en esta cena, lleva 7 años participando de Te Invito a Cenar, cuéntanos qué es lo que cenáis.
Pues cenamos, bueno, es un menú muy especial. Cada año lo han hecho diferente, así que no te puedo decir en concreto qué menú, pero todos los menús han sido muy, muy buenos, de primera.
¿Y cómo es esa cena? Cuéntanos, ¿qué ambiente hay?
Uy, es un ambiente muy bonito. Se lo pasa muy bien, a lo menos los niños se divierten, pues uno ahí se distrae, más que todo se olvida un poco de los problemas que hay en casa. Se canta, se baila, se ríe, se lo pasa uno fenomenal. Yo porque llevo 7 años lo digo, es una experiencia muy bonita.
Bueno, pues los voluntarios pueden recoger las cajas en el Mirador de Cuatro Vientos a partir de las 4 de la tarde, si no me equivoco, sí. Beatriz. El 23 será en Málaga la cena, desde la Cofradía de Jesús del Prendimiento. ¿Cómo puede ayudar la gente que nos esté escuchando, Beatriz?
Pues en cuanto a voluntarios, este año hemos tenido que cerrar antes de lo normal el plazo, porque como pretendíamos que fuese presencial y al final ha tenido que ser en las casas, hemos llegado a 250 voluntarios y hemos tenido que cerrar, con lo cual físicamente gente no nos hace falta. Pero entidades que colaboren, que patrocinen, incluso la aportación individual de cada uno sería bienvenido. En la propia página de teinvitoacenar.org, ahí pueden ver el número de cuenta y cualquier donación sea bienvenida.
teinvitoacenar.org. Una cena muy especial de Navidad. Paulina, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mucho ánimo este año.
Vale, muchas gracias y una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Beatriz. Gracias de verdad por hacer un poco más humano este mundo.
Gracias a ti, solo agradecer a la Caixa y a Málaga, por favor, a Málaga de la Diputación, por su colaboración.
Pues si queréis colaborar, teinvitoacenar.org. Franchit le buisson, Cassandre sous son capuce. Arve le carrossi, c'était grave. Tiempo de la maestra de periodistas Elsa González y de qué fue noticia la semana que viene. Buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Pues hoy traemos a una mujer con nombre masculino, fíjate.
Que ocurre más de una vez, ¿eh? En la historia, sobre todo siglos XVIII, XIX, mujeres que tienen que disfrazarse de hombres para poder actuar en la esfera pública.
Eso, para asistir a clase, fíjate, aquí hemos contado. Bueno, la escritora Fernán Caballero, el seudónimo de Cecilia Boll de Faber, es una mujer singular, políglota, y cuya literatura se inscribe en el costumbrismo, aunque llevó una vida de enorme libertad para una mujer de esta época. Cecilia Boll de Faber y Ruiz de Larrea nace el 24 de diciembre, fíjate, de 1796. Sí, la verdad, Cristina, no sé si nació por la noche, pero un día muy marcado para todos los cristianos. Bueno, nace en 1796 a la orilla del lago Lemán, en Suiza. Es hija del cónsul alemán en Cádiz, con intereses comerciales en Andalucía. Y fíjate, ya el padre es un gran defensor del siglo de oro español, es un alemán. En ese momento en España apenas se valoraba el siglo de oro, porque había una corriente literaria muy afrancesada. Y la verdad es que triunfaban literatos del siglo XVII, XVIII y demás, pero franceses y demás. Bueno, su madre, hispano-irlandesa, es traductora de Byron y anfitriona de una tertulia gaditana. Así que Cecilia hereda la vocación literaria de sus padres y el cultivo de idiomas, porque hablará alemán, inglés, francés e italiano. Bueno, pasa unos años de adolescencia en Alemania con su abuela paterna y en un pensionado francés donde recibe una férrea educación religiosa que le va a marcar. Su madre no se adapta a Hamburgo y regresa a Cádiz con dos de sus hijos, pero en medio de las guerras napoleónicas. Uh-huh. Toda una experiencia, la verdad, para ella que estaba iniciando la adolescencia. Al final de la guerra, toda la familia, al final de la guerra de la independencia, la familia se reúne de nuevo en Cádiz. A los 19 años se casa con el capitán de infantería Antonio Planells y viajan a Puerto Rico porque es el destino militar de su marido. La verdad es que allí pasa muy poco tiempo porque fallece al cabo de un año su marido y la joven Cecilia sufre en principio una depresión, acudirá durante un tiempo con su abuela a Alemania y regresa a los dos años a Cádiz. Y allí conoce a Francisco, el marqués de Arco Hermoso, con quien contrae matrimonio. Se casa en Sevilla, se convierte su domicilio en el centro de la vida social. Acuden escritores españoles y extranjeros. Uno de ellos es Washington Irving, el autor de cuentos de la Alhambra, con quien va a mantener una larga correspondencia. Pasa mucho tiempo en la finca que tiene el matrimonio en Dos Hermanas. Le apasiona el folclore andaluz y en ese momento empieza ya a recopilar coplas, cuentos, refranes de la zona. Empieza su vocación literaria. Pero a los 38 años, Cecilia Woldefaber se queda de nuevo viuda. Viaja con su hermana a Londres, mantiene allí un idilio con un aristócrata al que había conocido en España. Y durante este viaje fallece su padre en Cádiz, al que estaba muy unida. Nunca tuvo buena relación con su madre. Por eso, cuando regresa a España, se queda en Sevilla, no regresa a Cádiz. Y bueno, la pena no le dura demasiado. Conoce a Antonio Arrom. Antonio Arrom es un pintor rondeño, pero 18 años más joven que ella.
Oh, fíjate esas cosas que parece que solo se dan actualmente. ¿Sí?
Eso es, y estamos, fíjate, iniciando el siglo XIX. Bueno, pues este matrimonio es vital para su desembarco en la literatura. Aquí nace Fernán Caballero. Disimula la identidad femenina con este seudónimo. Es un pueblo de Ciudad Real que ella dice que le resultaba el nombre muy sonoro y muy castellano. El matrimonio, la verdad es que atrae las críticas de la buena sociedad sevillana, que no entiende, digamos, que esta actitud tan libre por su parte. Se inicia su etapa más prolífica, publica La Gaviota, La Hija del Sol, La Familia de Alvareda y Clemencia. En las novelas de Fernán Caballero, fíjate, poseen un carácter didáctico y a pesar de que ella vive con esta libertad, engarzan escenas costumbristas a través siempre de un hilo romántico, pero digamos que defendiendo las costumbres y un conservadurismo más liberal que el que existía en ese momento en España, pero muy marcado, ¿eh? Asume un nuevo modelo de feminidad, está inspirado en las tradiciones, pero con una mujer, como digo, que ya no está sometida al marido ni recluida en casa y es portadora de instrucción y de valores. Rosalía de Castro la admira, le dedica su libro Cantares Gallegos, es su obra cumbre, a juicio además de Fernán Caballero, que dice en una carta que le escribe a la escritora y es una carta que se ha encontrado hace 6 años. En esa misiva afirma: deploro la indiferencia con la que es recibido tu libro, que merece un entusiasmo ruidoso y universal. Así que bueno, ambas digamos que se admiraban literariamente. Cecilia Woldefaber obtiene éxito con todas sus publicaciones, se convierte en una mujer popular. Primero es un hombre popular y
fíjate,
en 1852
primero es un hombre popular.
Claro. Se descubre su verdadera identidad, Cristina, y es bien aceptada, ¿eh?
Ah, mira.
Pero Clemencia, ese libro que muestra una actitud intransigente, ya antiliberal y demasiado defensora de las tradiciones, no es aceptada por muchos literatos de la época, como Arzenbusch, que no quiere que se la dedique. Y ella no se repone de ese fracaso. El matrimonio empieza a pasar apuros y entra en la ruina económica. Para colmo, su marido enferma de tisis. Cecilia insiste en emplear los últimos ahorros en un viaje a Manila para él con la intención de que se reponga. Pero fíjate, el marido llega a ser cónsul de España en Australia, Sin embargo, no logra recuperarse ni física ni económicamente. Se suicida el marido y de nuevo Cecilia Boldefaber se queda viuda. Recibe la protección de los duques de Montpensier y de la reina Isabel II. Reside en unas viviendas del Alcázar de Sevilla y ya enferma pero longeva. Muere casi con 81 años.
Mira,
la infanta Luisa Fernanda sí le acompaña en sus últimos días. Y esta mujer, Cristina, vitalista, defensora de las tradiciones, aunque contraria, es una mujer que muestra, digamos, que ya esos primeros indicios ecologistas, se muestra muy contraria a las corridas de toros, porque
anda,
es un tanto excéntrica, se rodea de gatos, de pájaros, es una gran fumadora de puros desde su estancia en Puerto Rico. Bueno, pues esta mujer tan vitalista será enterrada en el Panteón de Sevillanos Ilustres como una de las impulsoras de la renovación de la novela española de mediados del siglo XIX, especialmente a través de su novela, que de verdad merece la pena leerla, La Gaviota. Yo no sé tú si la estudiaste en el bachillerato.
La
yo
estudié y no la leí. No leí a Cecilia Boldefaber, fíjate. Ahora mismo me la voy a agenciar de la biblioteca de mi padre porque verdaderamente contigo no hago más que aprender todos los fines de semana. Me sonaba el nombre, pero no conocía los detalles de la vida de esta mujer. Y además, una y otra vez descubrimos españoles inéditos y grandes que nos pueden hacer sentir orgullosos. Elsa González continúa con nosotros. Porque vamos a hablar de la lotería.
Muy bien, pues aquí sigo pendiente.
Vale, hablaremos de anécdotas de la lotería. Un abrazo muy fuerte, Elsa. Un besito. Chao, chao.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Cuáles son los síntomas de la variante Omicron? ¿Sirve un test de antígenos para saber si te has contagiado? ¿Las vacunas actuales mantienen la misma efectividad contra ella?
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Carlos Herrera te da todas las claves en Herrera en COPE.
No hemos visto aún variantes que hagan el virus más letal.
Y Ángel Expósito también desde las 7 de la tarde en La Linterna.
Toda la precaución, nada de bajar la guardia, por supuesto, pero esta situación no es aquella, ¿eh? Ni en la saturación hospitalaria, ni en las consecuencias económicas, ni en las medidas a adoptar.
El minuto a minuto de la nueva variante del coronavirus lo encuentras todos los días en la antena de COPE con la mejor información y el mejor análisis.
También en cope.es.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
¿Navidades a la moda? Kiabi dice sí. Este finde te esperamos con grandes ideas regalo para todas las edades. Y por supuesto con nuestra colección fiesta. Looks elegantes para todos a precios Kiabi. Hasta el domingo los envíos en kiabi.es son gratis y muchas de nuestras tiendas estarán abiertas. Más info en kiabi.es.
En Navidad siempre quieres dar lo mejor a los tuyos. Por eso en Mercadona tenemos para ti una selección con lo mejor mejor de esta Navidad. Todo lo que necesitas para tus platos navideños, vinos para no fallar, o lotes de perfume para acertar por fin con tus regalos. Esta Navidad encuentra en Mercadona lo mejor para dar lo mejor.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale.
No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Esta Navidad, con Vodafone One queremos darte dos líneas ilimitadas. Fibra de alta velocidad y el pack televisión esencial por solo 49,99 euros al mes durante 12 meses. Pero lo que de verdad queremos es que estés cerca de los tuyos, porque esa es la conexión que más necesitas. Infórmate ya en el 1444, tiendas Vodafone o en vodafone.es/one.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¡Ay, qué recuerdos! Hay que ver, esta música se ha constituido en una de las melodías de la Navidad, en estos albores que nos llevan a la lotería el próximo miércoles, día 22. Ya están aquí Rubio y Paulete. Paulete y Rubio.
Presentes.
¿Qué tal?
Aquí
estamos.
Oye, que habéis entrado poco.
Muy poco.
Esta mañana
nada, ¿eh? Bueno, con Marcote con ya Marcote. Está, pero oye.
Ah, bueno, el ratito que hemos estado sí. en la música, pero con oyentes nada.
Nada de nada. Nada. Los tenemos abandonados, pero sí. Bueno, menos mal que ahora les vamos a dar ese
espacio
impulso.
Y espacio con el asunto de la lotería. Sí. En el WhatsApp 666-5540-00 puedes dejar tus anécdotas, porque es eso lo que estamos preguntando.
Sí. Esas anécdotas, esas historias, esas manías, supersticiones. ¿Qué te ha pasado cuando has comprado la lotería? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado si te ha tocado alguna vez? ¿Si no te ha tocado?
Yo me pongo nerviosísima el día 22. Madrugo y
nervios?
Todo.
No.
Sí. Madrugo, yo que si no tengo nada que... Bueno, este año trabajo, pero otros años que no tengo nada que hacer el día 22, me levanto pronto, me pongo ahí todos los décimos colocaditos
favor,
encima
igual que
de la...
mi abuela Pilar, que en paz descanse, que me encanta, me encanta, me encanta.
Y nunca toca nada.
Pero lo que importa estar... es año a año. Pues yo, fíjate, yo he de decir, yo no juego a la lotería.
Ah,
no,
mira.
Tengo... Pero es que hago lo mismo. Sí, pero yo hago lo mismo. Porque me encanta oír a los niños cantar. No sé, es como... Como un ritual de Navidad,
y la
decir?
Cantinela, o sea, sí. El estar por la casa si tienes suerte de poderte quedar, o estar en el trabajo y ponerla,
sí.
Aunque es una cosa que ya se ha constituido un sonido.
Es Navidad.
Na, 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 na,
claro,
na, na,
na, y cuando na, se dan cuenta na, na. De que hay un premio gordo y ya se emocionan.
Míralo.
3.347.000
¡Ay, que lloran y todo! ¿Qué te
¿Cómo
parece?
No te vas a emocionar?
Me encanta, me
¿Qué
encanta.
Pasa?
Es que aunque no Qué te ricos. Toque, aunque no juegues, es que dices, pues me alegro por los que les haya tocado.
Efectivamente.
O sea, esto sí. es la Navidad.
Sí, luego sí. en realidad te toca, y si te toca el gordo, tú fíjate, Hacienda se queda hasta 72.000 euros por cada décimo, ¿eh?
Mira, no está nada
¿Qué
mal.
¿Qué te parece?
Bueno,
es que lo he leído esta mañana
con los loteros esta mañana, justamente de este asunto, que Hacienda se queda al 70, los loteros son 4%, hay que apoyarlos porque sí. van a ir a protestar sí. al salón de sorteos el miércoles solicitando un cambio en este sentido porque no pueden ni mantener el negocio los
claro,
pobres.
Para que aumente esa comisión que reciben de cada décimo que venden. Mira, pues tengo aquí la lista. Del premio gordo son 72.000, que son 400.000 euros el décimo. Del segundo premio, que son 125.000, Hacienda se queda con 17.000.
A ver, del tercer premio, que son 50.000 euros, tendrán que tributar 2.000 y se quedarán con 48.000 euros ellos. O sea que así sucesivamente según el nivel del premio. Claro. No está mal. Bueno, pues eso, que nuestros oyentes que están ahí a tope con esas anécdotas, esas historias, todo lo que hacen en torno a la Navidad.
Entonces, empezamos. Este chico nos cuenta su experiencia, pero no con la lotería, con otra.
Pues mi experiencia con la lotería, para la única vez que me han tocado así en cantidad cuantiosa, fue precisamente con la primitiva. Y tan deprimente fue que se fue la totalidad para una avería del coche. Así que, bueno, estábamos hablando como de 1.600 euros. Pero sí, lo poquito que me quedó fue para la propina, para los mecánicos.
Anda, mira.
Toma ya.
¿Sí, ves?
Qué alegría, ¿eh? Qué alegría.
Madre mía. Sole, buenos días.
Buenos días. Aquí me estoy escuchando desde Gin, que estoy de camino a Huerca Lovera.
Ah, en Huerca Lovera, en mi querida Almería, actúas.
Y entonces esta tarde actuamos allí y ahora mismo estamos de viaje, nos hemos parado aquí en el maravilloso Gin, que me encanta, y aquí comeremos y de paso pues hablamos con vosotros.
Qué bien, qué bien. Muchos recuerdos a la gente de Huelca Rovera, y que vayan todos a escuchar y a verte en Bla Bla Coche, porque realmente es una delicia poder saludar en persona a Sole Mayol. Anécdotas de la lotería, yo no sé si tú eres muy jugadora.
Fíjate, yo siempre he jugado, porque en mi familia nos damos los números. Es como, bueno, pues una cosa que hemos hecho toda la vida. Lo hacía mi madre, y para mí la lotería, cuando empezaba el día de la lotería y sonaba, y además era solía ser el primer día de vacaciones, y sonaba así en la radio.
Estaba esperando este momento yo.
Dios, qué alegría, estoy en la camita, yo estoy oyéndolo, yo estoy de vacaciones y nos va a tocar la lotería. Pero nunca nos tocaba.
Nunca, es que no falla.
Pero mira, yo soy de la opinión que bueno, cuando tienes suerte en la vida, tienes trabajo, tienes salud, tienes amor, pues oye, lo de la lotería está de más. No solo está de más, sino que si te toca, yo creo que te mosqueas.
Sí, yo creo que te sientes injustamente tratado. Sí, sí.
¿Qué te va a pasar?
Se va a torcer la cosa. Ya.
Bueno, lo que puedes hacer en ese caso es compartir el premio, ¿no?
Claro.
Que hay gente de una generosidad extraordinaria.
Sí, eso es verdad.
Pero la verdad es que como no he tenido la suerte de que nunca me tocara, pues es que pues sigo teniendo mucha salud.
Bueno, mira, y mucho amor, tienes que dar gracias.
También.
Sí, que sí, eso es muy importante. Bueno, atención, consejos para ese día. Extender los décimos, pues según los vayan cantando, vas viendo. Porque claro, como te equivoques, pues malo. Algo así les ha pasado a estos oyentes, mira.
Lo más curioso es que mi marido nos dice, oye, aquí nos han tocado 100 euros. Nos pusimos todos a saltar con este décimo, bien, bien, y ya empezamos a pensar, pues ¿qué hacemos? Pues tal, pues cuál, fíjate, con 100 euros, quedan para poco. Cuando fuimos a cobrarlo, nos dice el señor, no tiene premio. ¿Cómo que no? Mírelo otra vez, por favor. Y fue cuando él se dio cuenta, señoras, que este boleto es del año pasado.
Mira,
¡ay!
Mira,
¡madre mía! Lo que no pase.
¡Qué disgusto, por favor! Además, lo que dice ella, 100 euros. Oye, que 100 euros, vamos, bienvenidos sean.
Pero y que te toque, además.
¡Claro! Y, pero qué jarrillo de agua.
Para luego meterlo en el niño, porque nosotros cada vez que nos ha tocado pues el reintegro o algo así, directamente nos la gastamos en el niño. Con lo cual, si no lo perdemos en una, lo perdemos en la otra.
El caso es participar.
Ah, bueno, y os quería contar una anécdota. Y es que mi marido, bueno, tuvo un accidente hace años y resulta le quedó una cosa, que es que se acuerda de todos los números, se hace las cuentas súper rápido. Y una de las cosas que tiene es que, pues, por ejemplo, desde septiembre o así, que entras en un bar o entras en una tienda y tienen puestos ya los números de la lotería, ¡buah! Tiene que mirar para otro lado porque se acuerda.
Sí, y luego, como toque, malo.
O sea que por favor.
Mira, fuimos ayer a comprar lotería y tengo que ir yo con él y él no mira. Él mira para abajo, no lo mira porque no me dé el que sea. Y yo le digo, mira, que acabe en esto, que acabe en lo otro. Pero no puede mirarlos porque si no se acuerda de que había uno que podía haber tocado y normalmente.
Fíjate, tiene memoria fotográfica. Es como una desgracia en la lotería.
Para esto seguro que es una desgracia.
Bueno, qué fuerte. Escuchamos otros oyentes si os parece. Aquí algunos opinan que la lotería
Pues es otra cosa. Mirad lo que nos cuentan.
Buenos días, Cristina. No, es que a mí no me ha tocado nunca dinero material, nunca. Yo, mi mayor premio fue cuando me asignaron mi hija en la adopción. Y fue y la mayor ilusión fue el ir a viajar, el viaje a por ella, conocerla y traerla. Ese ha sido mi mayor premio en mi vida.
Pues mira, qué bonito. ¿Qué corazón tienen nuestros oyentes?
¿Qué os parece?
Fíjate.
Bueno, y luego está el tema de compartir la lotería. Eso también es una tradición muy española, compartir un décimo. ¿Quién sí. no lo hace? Pero, claro, hay quien no la paga. El que dice, venga, yo lo voy a compartir contigo. Luego no lo paga y ¿qué pasa? Como toque. Ah, pues mira lo que le ha pasado a este.
Buenos días, Santiago desde Madrid. Pues sí, a mí me tocó la lotería. En un grupo de trabajo, un departamento. Me tocó en Toledo. El 500 pesetas, llevaba 500 pesetas del segundo premio.
Bueno.
Y como dato anecdótico, pues un compañero le dijo, juegas tanto, pero claro, no se lo pagó. Y entonces estuvo todo el día sin saber si realmente ese compañero le iba a dar la participación que le había dicho o si realmente, donde dije digo. Al final se la dio.
Bueno, oye,
tienes que ser feliz.
La magia de la Navidad.
Sí,
hombre.
Sí, te quedas así, ¿no? Con
la
esa
magia
bola.
De la Navidad.
Ahora, es que claro, ¿cómo le persigues para decirle, oye, que ha tocado? Que ha tocado. No me puedes decir que no tienes dinero o que no te acuerdas. Pues si es uno de los días más increíbles.
Os voy a contar una historia. Hemos visto una encuesta esta mañana muy curiosa en la que se preguntaba a los españoles a quiénes nos daría más rabia que le tocase la lotería. A ver.
Es
para reírse.
A ver.
Uno es Pedro Sánchez, presidente del gobierno, y el segundo, los cuñados.
No,
así que este es el cariño que le tenemos.
Ay, por favor.
Me encanta que se ponga al mismo nivel.
Difícil, ¿eh? Sí. Vosotros, no sé si está mal preguntarlo, ¿a quién os daría rabia?
¿Se puede alguien decir? Muy millonario. O sea,
hombre,
tipo Bill Gates,
si, por
si
ejemplo,
le toca.
Te llevas mal con los cuñados, está muy bien que le toque para que se largue lo más lejos posible.
Eso digo yo.
Bien lejos, que lo dije bien lejos.
Yo os voy a contar una historia que pasó no muy lejos de mí. Vamos, de hecho, muy cerca. En la empresa que tienen mis padres, pues hay una oficina, y en la oficina va por despachos, pues está el despacho de mi madre y luego hay unos cuantos, sí. Y está pues la chica que coge el teléfono, que es la que está ahí en el recibidor. Uh-huh. Bueno, pues le ha tocado a ella el gordo de la lotería, no sé si fue la de Navidad o la del niño, y a la del despacho siguiente también le ha tocado, y creo que dos veces incluso.
No es verdad.
Os lo prometo. Y claro, el cachondeo que había en la oficina era de, bueno, pues a ver si sigue el año que viene y le toca el del despacho de así. Pero claro, yo estoy mal porque mi madre es la última, entonces no nunca va a llegar. Pero oye, es curioso la historia.
Fíjate que si siguen, los tienes que tener al tanto de este serial.
Pero es que tú,
de todas maneras, con estas cosas pasa cada cosa. En la pastelería de mi hijo, una de las que están trabajando allí, siempre jugaban todos, pero ese año, hace dos o tres años, resulta que no andaba bien de dinero y no lo cogió. ¡Y tocó!
Bueno. Claro. No, pero ¿cuál?
Sí.
¿Y tocó el gordo?
Sí, bueno, no el gordo, pero bueno. Un premio bastante gordo.
¡Qué mala
pata! Y bueno, sí, se juntaron por lo visto y también le dieron no todo lo que habían ganado, pero sí participaron con ella porque, joder, es que te pasa eso y te quedas hecho polvo para toda la vida.
Pues como tu marido, recordando ahí el momento en que pudo tener el dinero y no lo tiene. Bueno, vamos a escuchar porque también, por desgracia, hay historias un poco trágicas, menos agradables.
Tocó la pedrea y por cada peseta tocaban 5 pesetas. Entonces, en vez de dejar en casa las 40.000 pesetas que habían tocado, pues nada, se llevaban en el bolso como la gran sensación. Pero en una de esas vino el del tirón del bolso de turno y bueno, pues adiós las 40.000 pesetas.
¿Qué os parece?
Muy grave,
¿eh?
¡Qué disgusto!
¡Qué mala leche, macho!
Es que, disgusto. Porque además, ¿cómo sabría el que dio el tirón que ahí había 40.000 pesetas? De la pedrea.
Madre mía.
No, pues a lo mejor no lo sabía y se lo encontró.
No lo sabía y se encontró el premio gordo. Y por supuesto no lo va a devolver porque al ser ladrón.
Claro,
tú lo qué barbaridad.
Y bueno, yo voy a contar luego otra cosa. Es que es una historia muy bonita.
A ver,
en el pueblo de mi padre, todos los años, un señor que era taxista aquí en Madrid, que se llama Zapico, que seguro que si alguien nos está escuchando dirá, hombre,
eso soy
pues
yo.
Se llevó al pueblo, se lleva todos los años unas series de lotería de aquí de Madrid.
Sí.
Y tocó la lotería, le tocó a todo el pueblo por gracias a este hombre. ¡Oh! Y te está la... Bueno, le tocaron a mis dos tías, le tocó el gordo. Si es que yo... Ya pero... te digo que a mí me ha tocado todo a mi alrededor y luego a mí nada. Y yo creo que a este hombre le tendrían que hacer una estatua o algo en el pueblo. Porque Zapico, la lluvia de millones fue...
Es como el calvo de la lotería. Es el calvo de la lotería.
Sí, el calvo de la lotería.
Es calvo Zapico.
Yo no tengo el gusto de conocerle, pero creo que no. Porque la verdad, no sé qué será de él. Bueno, vamos a escuchar otra historia, porque esta desde luego es mi preferida. Ya ves.
A ver.
Hola, Cristina. Yo cuando tenía 10 años me quedaba enfrente de la tele con todos los décimos puestos encima de la mesa para ver todos los números a la vez, para si decían, si cantaban alguno de los números que tenía, tenía que ir como loco a avisar a mi madre. Y una vez cantaron uno, el 00091. Y fui como un loco a avisar a mi madre, y mi madre me decía, niña, déjame que estoy cocinando, que no me vengas aquí a molestar. Y yo, mamá, es que están repitiendo el número. Y nos había tocado el cuarto premio, 6.000 euros. Bueno, una ilusión, una alegría.
¡Ah, qué bonito! Dice, déjame en paz, niño, déjame en paz.
¿Y el número, qué os parece? ¿00091?
Sí, sí. Eso te iba a decir, que un número súper curioso.
Sí. Parece como de llamar a la policía.
Sí, es lo que estaba pensando. Y lo que parece es difícil de cantar. ¿Verdad?
¿Cero mil cerocientos?
No. ¿Cómo se canta eso?
No, 91.
91. ¿Cómo se canta?
00091, ¿qué más?
Ya está, 00091.
91.
A ver, cántalo tú, Sole.
A ver.
91, 4 millones de pesetas.
¡Oh!
¡Bravo!
Es que...
Las bolas,
ahí voy. Sí, el sonido de las bolas que es muy relajante. No sé si os pasa, cuando la empiezan a girar ahí el bombo.
Es verdad, porque es monótono.
Sí, es relajante.
Pepioneto, muy buenos días, que haya alivio.
Muy buenos días, Cris, que haya alivio, Sole, Paulete.
¿Qué te ha tocado?
Hola, Pepe, ¿qué pasa? ¿Tú juegas, Pepe?
Yo sí juego. No soy gran aficionado al juego, pero juego por lo que decía antes el doctor y la doctora Candela. Por aquello de que... Y
por envidia.
¿Por qué acaso toca? Claro, por envidia, cocina, qué cosa. Entonces... Así, pero estoy deseando, ya se lo he contado yo a Marti en privado, estoy deseando y temiendo que salga un número, porque mira, Cristina, de verdad, y esto es real, compré un billete en Jaén hace poco tiempo, en septiembre, me lo metí en el bolsillo, lavé el pantalón y llevé el billete dentro. Y
no.
Tengo el billete, no se puede casi apreciar los números finos, por eso que estoy disgustado con esto.
Pero escucha, y no sé, pero no se ven en absoluto, porque lo mismo sirve...
No se ven los números, pero sí se ven las letras que dicen los números. Yo creo que se podía cerrar por ahí, ¿eh?
Claro,
pero
si toca el premio, imagino que tú lo llevas a la administración,
ay,
¿no?
Sí, toca. Pues
claro.
Yo espero que sí.
Creo que hay un baremo. Alguna vez lo hemos explicado. ¿Sí? ¿En qué caso sirve o cuáles no? Sí, ya lo explicarán en COPE el miércoles. Oye, ¿alguna sugerencia gastronómica para este día previo a la lotería?
He estado esperando este día porque es uno de los más importantes del año para hacer este postre que es una auténtica maravilla. Vamos a hacer una espuma o una mousse de, o como ustedes quieran, ¿no? O una crema fría de turrón. Una auténtica maravilla.
¡Qué bueno! ¡Qué rico, por Dios! Vamos, ¡qué buen postre! Vamos. Pues esto para Nochebuena, atención, ¿eh?
Apunto.
Va a quedar de categoría. Por una parte, vamos a coger turrón del blando, que se conoce popularmente. Lo vamos a machacar y vamos a hacer una crema de turrón. Luego, por otra parte, vamos a coger clara, la ponemos a punto de nieve y luego, finalmente, ponemos otra parte de nata y la montamos, ¿eh? Vamos a hacer nata montada. Y luego juntamos esas tres partes, el merengue, la nata montada y esa crema que anteriormente hemos hecho bajando y triturando el turrón. Mezclamos bien todos los ingredientes y si tienen ustedes ese aparato, que ahora es muy fácil de conseguirlo, esos sifones que se llama, se introduce ahí, se pone una carga de CO2 correspondiente y va a salir, evidentemente, una espuma. Que no tienen ustedes ese aparatito, no pasa nada. Se presenta así tal cual como una crema fría de turrón. Y luego lo vamos a saborear con un poquito de almendra, Cristina.
Oye, eres bueno. Y ya está. Fíjate qué cosa tan sencilla.
Sí.
El huevo batido,
sencillo,
la nata batida, bueno,
sencillo.
La clara batida, batida y el turrón batido. Buenísima idea.
Las tres piezas del puzzle, las tres piezas de rompecabezas, la nata, el merengue y
pero
el turrón.
Pero qué original,
luego,
además, una cosa diferente para Nochebuena.
Muy original.
Sí, sí.
Pepe, más
mira
o menos...
Tener todavía turrón del año pasado, porque como no venía nadie...
Es verdad.
Como decíamos, mira, el turrón del duro pues sigue siendo duro y el turrón del blando ya está duro, con lo cual lo podemos reciclar para este año.
Pepe, ¿más o menos cuánto se tarda en preparar el plato?
el plato aproximadamente se tarda, bueno, yo lo hago en un cuarto de hora,
Vale.
Yo lo hago más rápido, ¿sabes? Sí. Hasta que hay algunos torpes que no sé cómo yo.
Yo lo voy a hacer,
yo tardo más.
Bueno, Cristina, mira, ¿sabe? Estoy aquí en Marbella porque se ha celebrado la gala de la Navidad y el pregón de la Navidad que este año, como organiza Cope Marbella, nuestro común amigo José Antonio Gómez, el director de esta casa, lo ha dado Alfonso Artesero, Cris, y ha sido todo un auténtico espectáculo, y de allí vengo, que luego se han entregado los premios oro, mirra, incienso, esa nueva modalidad de premio que se ha concedido, como ha sido excelencia 5 estrellas, y luego también ha estado Maíta Vendecá, ha estado el grupo Palo Santo de Cádiz, etcétera, los del Río, así que, oye, si quieres tener más detalles, podéis entrar perfectamente en Saboreando, que es el blog de gastronomía de Copia, y ahí tienen todo, absolutamente todos los detalles. También está Manolo Medina y el Morta, que lo bordaron.
Ahí se pueden informar las personas. Por cierto, hoy antes de despedirnos tengo que preguntaros cómo vais a celebrar la Nochebuena. ¿Tenéis ya esto preparado? A ver, Laura.
Bueno, si nos lo permiten las autoridades y de aquí al viernes no cambia nada, en teoría estaremos unos cuantos. Mis padres, mi hermano y yo. Luego mi tío con su familia también, con su mujer, con su hija, con los suegros incluso puede que vengan. Y mi tía también con mi tío y su hija y el niño. Bueno, que vamos a estar un montón.
Yo calculo 15.
15. Exacto, lo has calculado mejor que yo. Muy
no,
rápido.
Es que estoy obsesionada.
Completita, Paulete, qué completita,
No, yo soy rubio. Paulete.
Y el menú a cargo de tu madre, claro.
Bueno, ahí cada uno aporta una cosa.
Ah, bueno.
Yo me he llevado un foie muy bueno de aquí. Luego, mi madre es que ha comprado un pulpo de dimensiones estratosféricas que creo que le ha costado una pasta, pero que pesa 10 kilos el pulpo.
Madre
o 6 kilos. No me he pasado.
6 kilos.
6 kilos, pero ojo, tela, está la cosa cara. Y luego el tradicional cochinillo que hace mi padre en el horno, que tenemos un horno de obra, un horno de esos industriales.
Sí, del pueblo. Sí.
Y nada, y ahí lo haremos.
Qué guay. ¿Y Sole dónde va?
Pues mira, yo seguramente en mi casa y también, bueno, no se sabe. O nos iremos a Guadalajara con la familia de Andrés, que entonces seremos como 8 o 10. Y si no se puede, pues estaremos nosotros dos, más el padre de Andrés, que es mayorcito, y a lo mejor no lo podemos llevar allí porque hay... Bueno, depende de cómo esté lo del COVID.
Fíjate, o sea, cuánta demás... gente pendiente del COVID. Sí. ¿Y Paloma, qué va a hacer?
Pues yo, en principio, a Murcia con la familia del novio. Vamos a ir a cenar caldo de pelota. Nunca lo he probado. Así que ya os contaré la experiencia.
Muy bien, nos lo podéis contar, efectivamente. ¿Y Pepe qué va a hacer?
Bueno, yo me voy a juntar con mis niñas, con mis niños que vendrán de Torremolinos, vendrán de Granada, y aquí estamos el ratito como Dios manda, y luego los amigos de la cofradía gastronómica isleña Los Esteros, en fin. Que
¿Pero tú vas a cocinar?
A lo mejor hago algo haré.
Pero vas a librar,
¿eh? Claro. Cuchara de palo.
Te toca descansar, di que sí.
Bueno, servidora tiene 24,
toma
salvo
ya.
Que le impiden las autoridades sanitarias. 3 mesas diferentes. Los millennials no vacunados, negacionistas, aislados en la cocina.
Ajá.
Y el menú ya prácticamente hecho.
Bien.
Es que he estado de cabeza, señora.
Nos tendrás que mandar fotos, Cristina.
Yo ya os lo mandaré, que voy a hacer un rabo de toros.
Hoy.
Que lo hago el día anterior para no tener que hacerlo el día siguiente, que siempre está más bueno.
Claro, ¡ole! Efectivamente. Vamos a desear a todos nuestros oyentes una muy feliz Nochebuena. Recordad, vacunas, distancia,
mascarillas,
geles y mucha ventilación. Y nosotros, como siempre, te esperaremos aquí. Estaremos el 25 y el 26 en directo haciendo el programa contigo. Marcio Ortega lo dirigirá y el equipo lo formaremos Miguel Soria, Paloma Paulete, Laura Rubio, Jesús García Arcilla. Natalia Escobar ha estado hoy en el control, Fernando Rodríguez en el central y Cristina López-Schlichting te desea muy feliz Nochebuena y te dice adiós. España.
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @fin de semana cope, en facebook.com/cristina fin de semana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
En Navidad siempre quieres dar lo mejor a los tuyos. Por eso en Mercadona tenemos para ti una selección con lo mejor mejor de esta Navidad. Todo lo que necesitas para tus platos navideños, vinos para no fallar, o lotes de perfume para acertar por fin con tus regalos. Esta Navidad encuentra en Mercadona lo mejor para dar lo mejor.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Dentro de poco empiezan los días con más luz y de celebración.
Este año esperemos poder estrechar más vínculos.
¡Qué buena idea! Voy a comprar el pack de Navidad de Bodegas Familia Fernández Rivera, que incluye su vino El Vínculo. Es precioso.
Genial. Entro en familiafernandezrivera.com y compro un par de cajas. Trae también vinazos de sus bodegas, Pesquera y Condado de Aza.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, mamá, como salgo de cuentas para Navidades, podríais venir vosotros este año a nuestra casa, ¿no?
¡Buf! Complicado, ¿eh? Sacar a tu padre de casa, a tu hermana que viene de Londres, la abuela, cómo tienes las rodillas...
Hemos comprado cupones del sorteo del cupón extra de Navidad de la 11.
El 24 nos tienes ahí como un clavo.
En Navidad, qué bello es repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. El 1 de enero, 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El futuro de las pymes está en la digitalización.
Solo el 20% de las pymes afirma tener un grado de digitalización alto.
La digitalización de las pymes, clave para la economía.
Hoy, la transformación digital de las empresas no es solo una noticia, es una realidad. Y en Telefónica Empresas te ayudamos a impulsar la digitalización de tu negocio con el nuevo Fusión Digital Pymes. ¿Te contamos más? Habla con tu asesor comercial o llama al 900-200-525.
Lavadora inteligente. Like a Bosch. Ahorra y cuida el medio ambiente. Like a Bosch.
Lava Like a Bosch. Lavadora con autodosificación para ahorrar agua y detergente. Compra en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Y ahora recibe hasta 100 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.